Muchas gracias, muy buenas tardes ya tengan todas y todos ustedes. La verdad es un gusto haberlas y los recibido esta mañana. Belén, es un gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias por haber detonado hace poco más de un año ya la provocatoria, venturosamente provocadora, diría, idea de suscribir He4She aquí en el Instituto Nacional Electoral, generando una serie de compromisos con los propios partidos políticos. Yo quiero agradecer mucho a todas y todos la presentación de los avances que se han realizado, a mis colegas del Instituto Nacional Electoral. Hemos querido aprovechar este espacio para, de cara a ustedes, presentarles lo que la autoridad electoral ha venido realizando a lo largo de este año, de lo que creo que en términos generales debemos en conjunto sentirnos orgullosos, pero creo que evidentemente hay todavía mucho por hacer en esta materia. Finalmente, la existencia de programas como estos no son otra cosa que las acciones que hemos desarrollado conjuntamente ustedes al interior de los partidos, nosotros como autoridad electoral, los organismos multilaterales como la propia ONU, no son otra cosa sino esfuerzos que tienden, pues digamos, a ir minando o revirtiendo poco a poco, en algunas ocasiones de manera más rápida, en otras de manera mucho más lenta y trabajosa, pues un fenómeno que aqueja a las democracias, que por definición son o parten, digamos, como uno de sus pilares fundamentales, además del de la libertad, la igualdad, incluyendo la igualdad en materia de género, que son por su definición regímenes políticos basados en la inclusión en los procesos de toma de decisiones, una dimensión estrictamente cultural. Es decir, al final todos estos son ejercicios que son innecesarios si la cultura, digamos, política de nuestras sociedades fuera una cultura incluyente, una cultura igualitaria, una cultura en donde estas cifras son producto no de acciones afirmativas, no de programas, no de incluso mecanismos en ocasiones hasta coercitivos o de contextos de exigencia que desde distintos puntos se plantean, sino pues un producto de prácticas, digamos, arraigadas y asimiladas. Falta mucho por hacer, aunque bueno, creo que esta reunión nos ha dejado un buen punto, un buen corte de caja de lo que hemos logrado, en la que ha sido la elección no solo la más grande de la historia, sino también la elección más incluyente que hayamos tenido conocimiento, de la que hayamos presenciado, al menos en nuestro país, y por supuesto con resultados que están a la vista de todos y que colocan al caso mexicano como un caso digno de estudio y de emular en muchas otras latitudes. Yo quiero pues agradecerles la presencia. Creo que este ha sido un espacio importante de reflexión, pero creo que debe ser visto, lo platicábamos ahora en los cuchicheos, un poco poco generosos, poco corteses, pero bueno, sentarse al lado de Belén Sanz tiene el riesgo de estar de inmediato y en cada minuto aprovechándolo para ir planeando lo que sigue. Así que, si me permites, Belén, ahora también quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que ya escuchándolas íbamos fraguando. Yo quiero comenzar agradeciéndoles la presencia y reconociéndoles a todas y todos ustedes lo que han hecho alrededor de los partidos, adentro de sus propios partidos. No es poca cosa, a pesar de que pues sigue habiendo algunos ejemplos ominosos, más allá de siglas partidistas, que han tenido que llevar a la autoridad electoral no solamente antes o de cara a la elección a tomar medidas, acciones afirmativas, digamos que han venido fortaleciendo y robusteciendo en su instrumentación, en la primera elección presidencial y de senadores, el principio de paridad que ustedes mismos pactaron y llevaron a la Constitución, luego de la iniciativa del presidente Peña Nieto, sino también después que han tenido que ser tomadas a medidas correctivas para no solo evidenciar, cosa que hicimos desde este mismo lugar hace algunos meses, sino también para combatir prácticas que inevitablemente, incluso lo digo de veras así, pensando aquí que más allá de siglas partidistas, aquí hay una causa que nos tiene acomunados y que lamentablemente dentro de las siglas partidistas siguen presentándose como casos inaceptables, como lo que ocurrió en el estado de Chiapas, que nos llevó a tener que ejercer la facultad de atracción después de la elección para fijar un criterio que, por cierto, hoy es un criterio ya vinculante para todos, para todo el país, tanto a nivel nacional, nivel federal como a nivel local. El día en que las renuncias de las fórmulas de mujeres impidan que mujeres a las que les corresponde ocupar un cargo de elección popular, ya sea en el plano de municipios, ya sea en el plano legislativo, coloque a un partido a tener que decir, pues que no hay mujeres, renunciaron a todas mis fórmulas, le toca un varón, ese partido va a acabar perdiendo el espacio de representación, con todo y que efectivamente ese espacio le corresponde a partir de la voluntad popular emitida en las urnas. Digamos, es un caso límite de tensión entre el derecho a la representación como derecho fundamental con, digámoslo así, las acciones afirmativas de defensa de la paridad que tanto ha costado alcanzar y que a estas alturas resultan inaceptables. Es decir, lamentablemente, así como los progresos son progresos paulatinos, graduales, y que hoy colocan al Congreso mexicano como el tercer Congreso a nivel mundial, según los datos de la Unión Interparlamentaria, en términos de porcentajes de mujeres legisladoras, cuarto si tomamos en cuenta a nivel mundial el porcentaje de diputados, tercero si tomamos el porcentaje de mujeres en el Senado de la República, tercer lugar en términos globales como Parlamento, pues esto ha sido producto, insisto, de esa serie de avances, pero también avances que a la vez han sido provocados por los intentos, digámoslo así, lamentablemente estos siempre presentes por burlar las mismas normas, lo cual trae, por cierto, aparejada una paradoja intrínseca, ¿no? Lo que hemos logrado, es cierto, ha sido producto de medidas afirmativas tomadas en primera instancia en sede jurisdiccional, potenciadas en la sede administrativa, pero, digamos, el gran logro es que se ha logrado, o sea, México hoy contiene cláusulas de paridad, lo que lo coloca entre una de las 8 naciones a nivel mundial y 5 latinoamericanas que contienen la cláusula de paridad. No es poca cosa, es decir, son los propios partidos políticos con el consenso legislativo lo que nos han llevado a donde estamos en gran medida. Y paradójicamente son los partidos los que con cada logro están viendo cómo le damos la vuelta, o cómo le dan la vuelta. Juanitas, Manuelitas, o como se quiera llamar, ¿no? Lo cual habla justamente del trabajo por hacer, y eso me lleva a hacer un reconocimiento a ustedes, porque sé que a la par de lo que se ha tomado como acciones legislativas, como acciones afirmativas, como actos de autoridad o incluso criterios jurisprudenciales, el trabajo de ustedes al interior de los partidos políticos debe reconocerse, y así quiero, pues no arrancar porque ya llevo un rato hablando, pero quiero hacerlo aquí. Debo, a la par de hacer ese reconocimiento, lamentar que hoy a un año de la suscripción de He4She no esté presente ya ni siquiera Luis Castro, que siempre estaba presente aquí y siempre aprovechaba este foro para mandarles a través de ustedes saludos a los demás presidentes y presidentas. Ojalá, no porque la presencia de ustedes no sea importante, pero ojalá que en el futuro contemos también, no por otra cosa, sino por el simbolismo de la importancia que dentro de la agenda partidista tiene estos temas, con la presencia de los titulares, de las presidentas y los presidentes de los partidos políticos. Sé que en algunos casos habría sido, en todo caso, complicado, porque el día de hoy hemos también tenido noticias de renuncias de algún presidente a un partido político. Pero bueno, lo que quiero decir es que a la par del reconocimiento, creo que también nosotros mismos nos toca, y ustedes lo hacen y lo padecen todos los días al interior de los partidos, ir generando esos contextos de exigencia. No quiero abundar o extenderme demasiado. Creo que lo que se ha logrado, los indicadores de cumplimiento de los compromisos adquiridos hace un año por parte de ustedes, es muy satisfactorio. No sé si hubiera en algún momento algún índice comparativo que nos permitiera ver, porque He4She, firmamos por partidos políticos, no somos el único país que lo ha hecho a nivel internacional, como vamos, y creo que estaríamos, como suele ocurrir en estos temas, bien librados. Y vuelvo al punto, creo que hay que estar orgullosos de esto que se ha logrado, y que es producto, insisto, de un trabajo colectivo. Así como la elección salió bien por la convergencia de responsabilidades, el cumplimiento de las distintas responsabilidades de la autoridad electoral, por supuesto, pero también de los partidos políticos, de las y los candidatos, de los medios de comunicación, de los gobiernos, hay que reconocerlo, federales y locales, y de la ciudadanía en general, de los medios de comunicación, como mencionaba. Pues también aquí esto es producto de una convergencia de esfuerzos en este tema específico, que, repito, hoy hace de la elección de 2020 2018 una elección prototípica, en este no solo, pero en este tema también en particular. No solo por el tema de la paridad, sino, repito, también por los muchos objetivos que en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de las decisiones de los partidos políticos, el que tuviéramos esas cifras que nos enseñaba Patricio Vallados, no es nada más producto de los contextos de exigencia de la autoridad electoral. Quien pauta y define cuáles son los promocionales de los partidos políticos son los propios partidos políticos. Y creo, insisto, que hay un esfuerzo que vale la pena subrayar. Y sin embargo, creo que, digámoslo así, la tarea lamentablemente no se acaba. Creo que hay mucho por hacer. Creo que incluso, a pesar de que este es un corte de caja para ver cómo nos fue a un año con el cumplimiento de una serie de compromisos que claramente estaban enfocados en el proceso electoral o estaban planteados de cara al proceso electoral y era natural que fueran así, me parece que esos compromisos ni se agotan y en todo caso lo que tenemos que hacer es un replanteamiento hacia adelante bajo la premisa de que esta no es una lucha de temporal, sino es una lucha colectiva de carácter permanente. Y aquí empiezan lo que con Belén queríamos proponerles. Yo creo que tenemos un espacio, ese sí de carácter permanente, en el que ustedes participan y que ha sido un importante espacio de generación de contextos de exigencia, que es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Me da la impresión, todavía tenemos la presidencia en espera que en Mujeres tenga una titular definitiva, le tocaría la presidencia rotatoria en Mujeres en las próximas semanas, ¿no? Creo que valdría la pena que en una de las próximas reuniones estos resultados, más en un plano, digamos, de un informe global, pudieran presentarse como en ese espacio, que es un espacio permanente, insisto, de trabajo, en donde se le pueden dar seguimientos. Primera cosa. Segunda cosa. Creo, como consecuencia de lo anterior, que la autoridad electoral, a partir de lo que hoy se ha reportado, está obligada a hacer un informe, no ya solamente del caso específico del cumplimiento de los compromisos de He4She, sino también creo que deberíamos hacer un informe del tema de género en general durante el proceso electoral, con distintos apartados, uno de ellos, evidentemente, el reporte que ustedes han planteado al interior de los propios partidos políticos, pero que logre englobar no solamente los esfuerzos en términos de acciones afirmativas tomadas por el Consejo General, validadas por el propio Tribunal Electoral en su momento, sino las cifras que no hacen otra cosa sino generar contextos de exigencia. Finalmente, lo que se ha presentado por el trabajo de monitoreo en redes sociales, por el trabajo de monitoreo en medios electrónicos de comunicación, por el trabajo de auditoría al interior de los partidos políticos o por el desahogo de las quejas que son presentadas a nivel nacional, y tal vez, Carlos, aquí te diría, tal vez no estaría mal que pudiéramos recopilar lo que ha pasado en el caso de los OPLES, porque como ustedes saben también hay una competencia en el ámbito local, pueda en breve, ojalá, producir o generar la producción de una especie de informe de algo que hoy ya está, repito, siendo objeto de atención y en todo caso de análisis a nivel internacional. Hace justo una semana fui invitado por la presidenta de la Unión Interparlamentaria, que como ustedes saben es un órgano de la propia Organización de las Naciones Unidas, para presentar en Ginebra los avances en materia de paridad y los avances en materia de combate, digamos, a la violencia política de las mujeres, que lamentablemente implica cifras que van mucho más allá de las que se formalizan a través de quejas, ¿no? Ojalá y fueran nada más esas, Carlos, ¿no? Qué bueno que son solo esas las que se presentaron, pero ahí hay un tema adicional. De modo tal que este informe se pueda hacer una especie, digamos así, de carta de presentación del Estado mexicano, y aquí incluyo a los organismos públicos autónomos, que son los partidos públicos, perdónenme, los organismos de interés público, los públicos autónomos somos nosotros, los de interés público que son ustedes, ¿no? Como una especie de dossier de lo que se ha logrado y de los avances que se han planteado, como puntos, digamos así, de buenas un elenco de buenas prácticas que eventualmente puedan o no replicarse en otros lados, pero creo que es una contribución que valdría la pena hacer. En tercer lugar, yo creo que el tema de He4She, así como institución en su momento lo suscribimos y ahora los partidos políticos, valdría la pena que no, digamos, o que lo replanteáramos, como mencionaba, en clave ya no de las elecciones, aunque en este país hay elecciones. Todos esos compromisos se pueden mantener en las 5 elecciones que están en curso para el próximo año. Pero creo que vale la pena, algunos de estos puntos trascienden, digamos, los procesos electorales, si ustedes no tienen inconveniente que de la mano de ONU Mujeres el INE los convoque a una serie de grupos de trabajo, las y los convoque a una serie de grupos de trabajo para poder, digámoslo así, darle una actualizada y eventualmente una revisada a los compromisos. ¿Y quién? Quien quita, como se dice coloquialmente, no podamos en el futuro, con la presencia de los presidentes de los, bueno, tal vez son más, ahora podemos hablar de las presidentas, no lo sé, ¿no? De los partidos, bueno, las presidentas, ya tenemos dos al menos, pero a lo mejor son más, suscribir de nueva cuenta una versión actualizada, ¿no? Perdón el anglicismo. Una versión reloaded, ¿no?, del He for She que se suscribió el año pasado. Yo terminaría simple y sencillamente diciendo que esos son los temas en los que no hay que quitar el dedo, como se dice coloquialmente, del renglón. Sí, estoy consciente de lo difícil que suele ser la batalla por la igualdad dentro de los propios instancias partidistas, y eso me lleva de nuevo a cuenta hacerle a ustedes, que son las responsables de estos temas al interior de los partidos, un reconocimiento adicional y decirles que en esto no están solas, nunca lo han estado, no lo están y no lo van a estar. Para la autoridad electoral, que también tiene sus propios pendientes en materia de paridad, sobre los que tenemos también que ir avanzando, no queremos ser, como se dice coloquialmente, candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay temas en los que ahora mismo tenemos concursos, una serie de concursos o de entrevistas para la renovación de los las y los consejeros de los organismos públicos electorales, en donde el principio de paridad ha sido un planteamiento que hemos venido haciendo y sosteniendo, pero creo que en lo que viene la comunicación, la existencia de redes, la existencia de mecanismos, insisto, de intercambio de experiencias, tiene que ser como lo ha venido siendo, algo permanente. Del lado de la autoridad electoral, creo que de la mano de ONU Mujeres, si me permites, Belén, institución aliada estratégica para nosotros, pues bueno, la agenda es larga. Yo me atrevería, insisto, a sugerir hasta ahora, así de entrada, esos tres planteamientos, ¿no? Uno, que corresponde a la autoridad en términos de la generación de un informe que vale la pena llevar al observatorio. Dos, la renovación a partir de grupos de trabajo que nos permitan tener una versión actualizada de los compromisos He for She. Y tres, en la lógica del propio observatorio, seguir planteando, digámoslo así, creo que es un espacio que vale la pena aprovechar, es el único espacio de carácter permanente. Y por cierto, el último punto, estamos a nada de presentar una versión actualizada del protocolo para combatir la violencia política por razones de género. Creo que la experiencia del 2018 es una experiencia, una buena experiencia en términos positivos y en términos de faltantes que implique, tenemos que traducir en el propio protocolo. Celebramos desde aquí la iniciativa que ha sido presentada en la Cámara de Senadores, aunque creo que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre lo hemos dicho, lo dije en el tema del observatorio, creo que aquí a lo mejor un buen taller que acompañe el trabajo legislativo, en donde podamos nosotros colaborar, pero que requiere de la presencia de la academia, no es un asunto menor. Termino diciendo lo que he insistido en otras ocasiones: no basta con criminalizar la violencia política por razones de género. Me parece que es un paso al que hay que avanzar, ojalá y no fuera necesario. Me preocupa que un tema que es tan serio, en el que tiene un compromiso de todas y todos los que estamos aquí reunidos, no acabe teniendo una buena definición conceptual. Y esto es algo que está quejando el tema de la violencia política por razones de género en todo el mundo. Es una discusión global. Porque si nosotros no conceptualizamos bien lo que queremos entender ahí y lo que queremos meter, más todavía ahora que la iniciativa tiene una dimensión de carácter penal, en donde el tipo penal o es exactamente aplicable al caso o en todo caso se caen los asuntos, puede acabar siendo una cosa, digamos, con muy buen propósito, pero que si no tiene un trabajo de filigrana puede acabar convirtiéndose, no digo en un Waterloo porque no lo va a hacer, pero en algo que acabe, digamos, diluyendo justamente el énfasis que se quiere poner. En fin, creo que la agenda allí está, creo que esto no es otra cosa sino un capítulo más que no queremos ver como un capítulo de cierre, sino como una etapa más en la que hay que avanzar. Y bueno, pues si no tienen inconveniente, pues aquí estaremos dándoles lata en términos de convocatoria y generándonos, como ha venido ocurriendo, legítimos e indispensables contextos de exigencia de ustedes a nosotros, de nosotros para allá. La revisión acuciosa que Lisandro tiene que hacer y que la unidad de fiscalización, sé que para ustedes y para los partidos es un dolor de cabeza, pero creo que aquí lo vemos no tanto como eso, sino como eso, ¿no? O sea, como la lógica de ida y vuelta que es indispensable para seguir avanzando en esto. Termino de nueva cuenta, María Dolores, dándote la bienvenida, un gusto tenerte acá. En fin, esta es una institución que no es otra cosa sino, como lo decimos aquí, la casa de la democracia, y en donde, a diferencia de muchos otros órganos electorales, los partidos políticos no son, lo son, sí, pero no solo sujetos regulados, sino son parte de esta autoridad. Así que, a nombre de, si me permiten, las colegas y los y el colega que queda de los partidos, darte la bienvenida a nombre del INE en su conjunto, incluyendo aquí partidos políticos, y agradeciéndote de nueva cuenta la presencia. Pues muchas gracias a todos y todos ustedes. Muy buenas tardes.